Cambiamos algo, cambiamos de tercio. Va a ser la Facultad de Ciencias y en concreto el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica el que esté con nosotros durante estos minutos. Va a ser media hora en donde las cosas importantes que sobre química inorgánica y química técnica, de la mano de los profesores que de ese departamento que van a estar aquí con nosotros, van a ser esas cosas interesantes, como decía, las que llegarán a todos ustedes. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer, química inorgánica y química técnica. Nuestro título por hoy va a ser sencillamente novedades en los exámenes, asignaturas como por ejemplo química inorgánica general de segundo, química del estado sólido y vamos a hablar también algo de los cursos de verano que ya se nos vienen encima. Para eso van a estar con nosotros los profesores Antonio Jerez, la profesora Vicenta Muñoz y Antonio López Peinado. El profesor Jerez, director del departamento, estará con nosotros y a él, con él empezamos. Profesor Jerez, buenas noches y muchas gracias por estar otra vez aquí.
Buenas noches y tan feliz como otras veces de poder contactar con nuestros alumnos a través de la radio.
Profesora Muñoz, gracias otra vez y buenas noches por estar aquí para pasar este rato con los alumnos.
Buenas noches y gracias a los oyentes que nos todavía tienen un seguimiento con nosotros.
Uy, que siguen creyendo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. O sea, esa es la mejor institución, nuestros alumnos. Profesor López Peinado, gracias, buenas noches por encontrar otro rato para estar aquí en la radio con los alumnos.
Buenas noches, siempre hay rato para estar aquí.
Gracias. Como casi se lo diría profesor Jerez como director del departamento, se han introducido este año alguna serie de novedades que a lo mejor el año que viene se amplían a otras asignaturas, en concreto para los exámenes de química inorgánica general de segundo. ¿Le parece a usted que en general comentemos sobre los exámenes ya pasados de febrero y sobre estas novedades que ha habido este año?
Sí, yo pienso que es bastante interesante. Efectivamente, nuestros alumnos, todos, si no me equivoco, recibieron a principio de curso una carta en la que se les explicaba un pequeño cambio, una pequeña modificación en el sistema de exámenes referido a esta asignatura, a la química inorgánica general de segundo curso de la licenciatura. La modificación consistía básicamente en que, además de las preguntas de desarrollo tradicionales en los exámenes de esta asignatura, incluíamos 6 cuestiones de tipo test el alumno debía contestar necesariamente un mínimo de 4 para poder ser calificado en la segunda parte del examen. ¿Por qué introducimos en este momento esta modificación? Bueno, la razón está en que el equipo docente tomó conciencia de que en muchas ocasiones las preguntas de tipo desarrollo del examen se contestaban de una forma muy, muy memorística y no era fácil determinar, o incluso en algunas ocasiones se percibía de este desarrollo, la existencia de importantes lagunas en el orden estrictamente conceptual. De manera que nos planteábamos si alumnos que estaban realizando este examen y que obtenían una calificación de aprobado realmente no tenían lagunas importantes que no justificarían en absoluto dicha calificación. Por esto introdujimos estas 6 cuestiones donde no es necesario ningún esfuerzo memorístico, pero sí que se requiere tener claros los conceptos. De manera que el alumno que no muestra suficiente claridad en estas cuestiones conceptuales, pues no se le califica el resto del examen. Claro, esto va a determinar que, como ellos habrán visto en las calificaciones que han salido, pues en alguna ocasión aparece un desfase importante entre lo que ellos creen que han contestado y la nota que obtienen. Porque cualquier alumno que no llegue a contestar 4 de esas 6 cuestiones, la máxima calificación que puede tener en el examen es un 1,3. De tal manera que es posible que algún alumno piense que ha contestado mucha parte del examen y se haya encontrado con esta calificación de 1,3. Ello responde al hecho de que haya contestado a lo mejor solo 3 de las 6 preguntas y por tanto ya no se le ha calificado el resto del examen.
Desde luego la modificación tiene bastante calado, ¿no, profesor Jerez?
Sí, la modificación tiene bastante calado y va destinada fundamentalmente a discriminar claramente el fondo científico, el fondo conceptual del alumno en la asignatura, más allá de los conocimientos puntuales sobre cuál es la química de los oxoácidos del halógeno. Si no hay un mínimo conceptual que si el alumno no lo tiene, pues entendemos que no puede aprobar.
Primando lo conceptual sobre lo memorístico.
Desde luego, primando lo conceptual.
Perdón, profesor López Peñado, le he interrumpido.
Sí, yo quería decir algo más de lo que ha dicho el profesor Jerez, y es que cuando se decidió el dividir el examen en dos partes, primera parte, segunda parte, no conllevaba esas dos partes a que tuviera que hacer un estudio extraordinario sobre la asignatura, sino que conociendo bien la asignatura, igual que se la puede conocer cualquier otra asignatura, pues que supiera aplicar esos conceptos y no tanto a estudiar más, sino simplemente a aplicarlos bien.
No, desde luego lo que sí se adivina es un trasfondo, por eso preguntaba al profesor Jerez, de calado, o sea, porque realmente se trata de que ustedes, alumnos, sean universitarios, es decir, que se muevan perfectamente en el mundo de los conceptos y no tanto en el mundo del recurso memorístico, que es buscar una cosa u otra, sino, y yo creo que el profesor Jerez lo ha dicho perfectamente.
Bueno, es decir que, por otra parte, tampoco podemos ir a un extremo en el que se prescindiera totalmente de la memoria. Yo me llamo Antonio Jerez y eso en sí mismo es un hecho que no se puede justificar. Hay que acordarse, pero sobre los contenidos memorísticos, que son imprescindibles, pues naturalmente sí que hay un fondo conceptual que es muchísimo más importante y que lo estamos utilizando como criterio discriminatorio en este caso.
¿Cómo, ya con una cierta visión de lo que ha sido la... ¿Cómo han respondido los alumnos? ¿Se han hecho cargo bien de esta modificación?
Bueno, yo pienso que sí, y por otra parte, a los resultados me remito, en las calificaciones, yo creo que no más de un 10-12% de alumnos han sido excluidos de la revisión de la segunda parte del examen en función de los contenidos de la primera. O sea que yo creo que la experiencia ha sido positiva, los alumnos en principio la han entendido perfectamente, ya se les comunicó tanto en un programa de radio anterior como en una carta que se les dirigió de forma individualizada, y por otra parte para nosotros yo creo que la experiencia ha sido bastante satisfactoria, porque bueno, evidentemente siempre hay quien pueda decir no, es que esto lo hacen para corregir menos. No es cierto en absoluto, evidentemente, es decir que el esfuerzo de leer el examen y de corregirlo es prácticamente idéntico. No se trata de ahorrar trabajo en esta parte, sino de realmente tener claro si el alumno tiene el suficiente contenido conceptual como para, demostrando además unos conocimientos generales, poder aprobar la asignatura.
Bien, profesor Jerez, ¿alguna cosa más sobre química inorgánica general y esas novedades?
Sí, bueno, en nosotros en principio, y casi poniendo la venda antes que la herida, en esta carta que enviamos a los alumnos y en el programa de radio anunciamos estas modificaciones para el examen de ahora, el examen que ha tenido lugar en el mes de febrero, el examen de la primera mitad. A la vista de la experiencia, pues se va a hacer también en el examen de la segunda mitad. Ya solo anuncian nuestros alumnos por la radio y probablemente, si no han recibido ya, que me imagino que sí, en pocos días recibirán una carta escrita en las que, de forma individualizada, se les comunica que el sistema, esta modificación del sistema de exámenes se extiende también al segundo cuatrimestre, al examen de junio.
Es decir, unas cuestiones previas con carácter selectivo y unas preguntas de desarrollo. Perfecto. Pasamos a otra asignatura y dejamos para el final, como decía en la presentación, el hablar de los cursos de verano. Y profesor López Peinado.
Bueno, yo simplemente hacer una pequeña referencia ya a otra asignatura, en este caso cuatrimestral y además de quinto, que es la química del estado sólido, que bueno, pues como ya habrán probablemente recibido todos nuestros alumnos bien por correo o han podido consultar las calificaciones vía internet o telefónica, pues ya las notas están disponibles, muchos de ellos ya las tendrán. Y bueno, yo me congratulo de los excelentes resultados que ha habido. Ya sé que estoy hablando para un número muy reducido de alumnos, pero vamos, le felicito y le doy la enhorabuena porque creo que han aprobado el 98%.
¿Y eso por qué era? ¿El examen era especialmente fácil o...?
Bueno, el examen podía tener la misma dificultad que supongo que cualquier otro. Lo que pasa es que, bueno, pues han tenido la virtud de saber contestar suficientemente bien a las preguntas, y bueno, pues yo me he quedado muy muy satisfecho con los resultados. No es mi mérito, es el mérito del alumno, evidentemente.
En la asignatura de química del estado sólido, porque antes hablábamos con el profesor Jerez de química inorgánica general, en la química del estado sólido también se van a aplicar o se han aplicado ya los mismos criterios a la hora de disponer el examen.
No, esta asignatura es más es una asignatura de quinto, ya se supone, y lo damos por cierto, pero que ya son los alumnos, ya han adquirido una madurez desde el punto de vista científico, y que esas dudas de que si conocían conceptos o no los conocían, yo creo que ya sí los tienen adquiridos, sobre todo por cuestión de madurez simplemente. Ya no son alumnos de segundo, sino son alumnos de quinto, y ya a esta altura pues sí, todavía se puede... Tendrán que madurar mucho, seguimos madurando los que estudiamos y acabamos hace muchos años la carrera, pero bueno, ya ese tipo de matices no los consideramos. El examen sigue manteniendo la estructura tradicional, y en principio por ahora no nos planteamos el modificar el tipo de examen.
Bueno, entonces casi podríamos decir que, aunque fueran novedades, hemos hablado de casi de oficio de lo que teníamos que hablar a estas alturas, que eran los exámenes. No ha habido ninguna... yo le preguntaría a la profesora Muñoz si ha habido alguna cosa más que reseñar con respecto a los exámenes o a la marcha general de los mismos.
Bien, la marcha general yo diría que es demasiado general, demasiado igual que otras veces. Es decir, hay que subrayar lo que se subraya siempre. Por favor, léanse bien los enunciados, que eso muchas veces es la causa de un 10% de despistes, al menos de un 10 o un 15% de despistes. Eso sería bueno que lo tuvieran en cuenta. O sea, no pierden el tiempo por leer despacio el enunciado, lo ganan. Y luego también subrayar un poquito que cuando se les dice unas advertencias en las cartas, en las circulares, pues también se nota que un poco se ve la circular, se deja en una carpeta y luego, por favor, saquen la circular 2 días antes del examen y corrijan cosas o tengan en cuenta puntos de vista que se dicen siempre muy generales. Cuidado con las unidades, no mezclen unidades, tengan cuidado de que tal concepto y tal concepto hay que aplicarlos a la vez, porque eso sí es muchas veces causa de grandes fracasos.
Perfecto. Quizá además lo que estamos insistiendo, profesora Muñoz, es lo que todos los docentes, no solo universitarios, dicen: por favor, entienda usted, párese usted a entender lo que se le está preguntando, entienda usted el enunciado de la pregunta, ¿no?
Efectivamente, es algo absolutamente general.
Ahora, fíjese que usted hablaba de un 10%. Si hablamos de pobreza conceptual, que decía el profesor Jerez, y ponemos otro 10%, nos vamos acercando a cifras extra, fuera de la materia del examen, que acarrean funestos resultados para el mismo.
Sí, sin duda.
Bien, bueno, pues hechas estas consideraciones, que además en la educación a distancia siempre son particularmente importantes, como decía la profesora Muñoz, por favor, léase, empezamos todos los cursos diciendo que la guía, luego decimos que por favor léase las circulares, porque si ahora pasamos al mundo de lo virtual y le decimos por favor, esté usted atento a lo que salga por el ordenador y por su correo, pues entonces nos vamos a pasar la vida ampliando el tiempo para el recordatorio de lo que el alumno a distancia, que es particularmente meritorio, pues tiene que realizar para sacar provecho de sus estudios. Bueno, hablando de estos temas, nos vamos, y quizá de los más generales, el profesor Jerez también ha dicho que en química inorgánica general el examen tendrá la misma tónica que de la que ha tenido ahora. ¿Les parecería a ustedes, lo que decía al principio, que dedicáramos un tiempo, porque el departamento ya está preparando otras actividades al margen de estas, que son las de oficio? Está preparando unos cursos, los cursos de verano, pero que ya empiezan a ser una realidad, ya son una realidad sobre el diseño, sobre el papel, y que en el mes de julio tendrán su celebración. ¿Les parece a ustedes, profesora Muñoz, profesor Jerez, profesor López Peinado, que dediquemos unos minutos de este programa a hablar de los cursos de verano?
Sí, por supuesto.
Pues entonces hablemos ya, hagamos esa traslación en el tiempo y hablemos de esos cursos que el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, y no solo ellos, sino también otra gente que seguramente traerán de fuera, van a hacer en, a lo mejor ya saben la sede, profesor Jerez.
Sí, en Ávila.
En Ávila. Entonces, en Ávila durante el mes de julio. ¿Les parece? Empezamos, los títulos.
Sí, este año el departamento oferta dos cursos vinculados con las áreas de conocimiento de las que nos responsabilizamos, química inorgánica y química técnica. El curso de más próximo, si se quiere, al área específica de química inorgánica, tiene como título El carbón, un material estrella del segundo y tercer milenio. El curso que quizá estuviera más próximo a la otra área de conocimiento, el área de química técnica, recibe el nombre de Problemas medioambientales, prevención, control y posibles soluciones. Bueno, la filosofía de general de los cursos de verano de todas las universidades, y en particular de la nuestra, reside en tratar de ofrecer al alumno pues conocimiento concentrado de temas de tanta actualidad que normalmente quedan fuera de los programas ordinarios de las disciplinas. Es decir, que probablemente en los programas de química inorgánica de dentro de 12 años o de química técnica de dentro de 12 años, pues a lo mejor los contenidos de estos cursos de verano ya están integrados. Pero en este momento, evidentemente, no es así. Y creemos que a los alumnos les puede resultar de interés el profundizar un poco en cualquiera de esos dos temas.
De todas maneras, profesor Jerez, parece que tanto hablar de energías renovables, no renovables, pero parece que el carbón estaba siendo como olvidado, postergado o superado.
Bueno, es que el carbón, al hablar del carbón, y por eso hemos seleccionado deliberadamente el término carbón en el curso, los químicos, cuando pretendemos darle nobleza al término, hablamos del carbono. Bueno, no es necesario ser químico para haber oído eso de que el diamante es carbono puro cristalizado, y el carbono parece que tiene un contenido más noble. Y el carbón, en cambio, pues tiene una imagen de casi diría yo, de suciedad, de material poco noble. Bueno, en este curso tratamos de demostrar que, de hecho, el carbón es un material con una importancia estelar, tanto en sus aplicaciones estructurales, pues como todo el mundo ha oído hablar de las pértigas de fibra de carbono, del carbono como material reforzante, es decir, hay numerosas aplicaciones, como desde sus propiedades funcionales, tanto como soporte de catalizadores, como en el aspecto importantísimo de la generación de energía, como una fuente limpia de energía, porque realmente también con la energía obtenida a partir del carbono se asocia siempre la idea de contaminación, y de hecho pues no es así, y vamos a tratar de mostrarlo en el curso.
¿Con qué gente van a contar para tal intento?
Bueno, pues el curso lo dirige el profesor que les habla, y actuará como secretario otro profesor del departamento, habitualmente ha sido de estos programas de radio, pero que hoy tenía otras ocupaciones académicas y no podía venir, el profesor Casquero Ruiz. Y entonces, aparte de ello, pues contamos con el profesor López Peinado, hoy aquí presente, el profesor emérito, don Juan de Dios López González, que es posiblemente una de las mayores autoridades en España a la hora de hablar del carbón, con el doctor Jean Rouquerol, del Centro de Termodinámica y Microcalorimetría del CNRS de Marsella, también una de las máximas autoridades mundiales en caracterización de superficies, el profesor Francisco Rodríguez Reynoso, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, un especialista con mayúsculas en el tema, el doctor don Jesús Pajares, director del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto del Carbón de Oviedo, el profesor Carlos Moreno Castilla, catedrático de la Universidad de Granada y el profesor Vicente Gómez Serrano, profesor titular de la Universidad de Extremadura, que desde hace muchos años trabajan en este campo, y finalmente el profesor de investigación, doctor don Eduardo Ruiz Gizqui, del Instituto de Ciencia de Materiales, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Creemos que es un elenco, excluyendo a quien les habla, auténticamente de lujo.
Bueno, yo diría que también el que les habla, el que les ha acabado de hablar. De todas maneras, es sorprendente, profesor Jerez, que incluso cuando usted ha hablado del carbón, bueno, lo ha calificado como el curso de material estrella, hay una mínima parte de segundos en donde habla usted del carbón como fuente de energía. Todo lo demás eran estructurales y funcionales, pero ¿qué es lo que faltaba quizá conocer del carbón?
No, en absoluto. Es decir, que lo que pasa es que a la hora de hablar de las aplicaciones funcionales, pues ahí he englobado el carbón como fuente de energía. De hecho, en este momento no recuerdo, pero una o dos ponencias del total de las 14 o 15 que tiene el curso están destinadas al aprovechamiento energético del carbón. Son 10 ponencias en total, de tal forma que es un 20%. No está minimizado
No, que era sorprendente las nuevas utilizaciones. Todo está lleno de nuevos materiales, sí. en cualquier... Y entonces que era sorprendente también que el carbón, y usted ha empezado a hablar también de ello, las nuevas pértigas, no sé cómo lo ha dicho usted, pero...
Sí, las pértigas de fibra de carbón, los reforzantes en lo que se llama el material composite, incluso la utilización de grafito y derivados de grafito como lubricantes, es decir, que las posibilidades son enormes.
Que es una cosa no tan antigua.
Profesor
López Peinado, ¿quería usted decir algo?
Sí, yo quería hacer alguna... adicionar alguna información. Evidentemente el profesor Jerez ha hablado pues, de todo el contenido del curso. Yo quería, bueno, quizás hacer un poco de hincapié en el apartado energético del carbón. El carbón se ha usado tradicionalmente, no de ahora, sino desde hace muchos años, yo casi siglos, como fuente de energía, o bien para calentar las casas, después luego para obtener las máquinas térmicas de los trenes de vapor. Y bueno, siempre la imagen y la idea que hemos tenido que es un material contaminante porque producía pues residuos sólidos que son de difícil que pueden ser complicados a la hora de luego guardar o desechar. Emitían CO2, emitían SO2, óxidos de nitrógeno, y bueno, al fin y al cabo todo eso llevaba un halo de la suciedad
del hollín
que asociamos a la palabra carbón como fuente de energética. Desde hace unos años, y en España existen varios proyectos, bueno, proyectos algunos ya son auténticas realidades de uso de carbón, además realmente pobres desde el punto de vista de carbono. Y por otro lado, además, de los que lamentablemente son de los que más abundan en España, o sea que son fuentes españolas de energía. Pues en España existen algunos proyectos, como antes decía, y algunos casos ya plantas funcionando para generación de energía a partir de carbón, con una emisión de residuos sólidos muy escasa, con un aprovechamiento de esos residuos sólidos como áridos, con lo cual se le da un uso a ese subproducto, y luego con una eliminación de una reducción muy muy importante de todos los gases contaminantes que se emiten, bien sean SO2, pues que se puede aprovechar para obtener o bien azufre directamente o ácido sulfúrico, un material muy utilizado en la industria, la reducción también de los contaminantes de óxidos como óxidos de nitrógeno, y una reducción importante de las emisiones de CO2 causa en buena parte del conocido efecto invernadero.
Bueno, pues desde luego, porque teníamos que hablar de otro curso también, porque si no seguiríamos hablando de ese producto estrella. Profesora Muñoz, vamos con los temas estrella, ¿no? Problemas medioambientales.
Sí, realmente también es un tema estrella. Vamos a ver, características del curso. En primer lugar, es un curso multidepartamental, es decir, lo patrocina el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, pero también lo patrocinan otros departamentos de física, etcétera, etcétera. Entonces, al ser un tema multidisciplinar, fundamentalmente lo que se ha buscado es especialistas de varias áreas, químicos, biólogos, físicos, matemáticos, por este motivo. Y fundamentalmente esto no quiere decir que vaya dirigido solamente a licenciados. Evidentemente está fundamentalmente dirigido a licenciados o estudiantes de química, de biología, de física, quizá algún ingeniero, quizá algún personas dedicadas a temas de medio ambiente en el sentido de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también puede ser personas simplemente que tengan una inquietud respecto al medio ambiente, también pueden estar ser objeto de este curso. Entonces, tiene 12 conferencias, 12 lecciones, conferencias, charlas, demos, según se quiera indicar. Y vuelvo a repetir el concepto de este de multidisciplinariedad, porque hay temas desde hablar del por qué existen contaminantes o por qué no, por qué puede que no existan, los temas como química verde, que es también es un concepto que está machaconamente saliendo en la bibliografía, y luego ya tratamientos concretos, desde la experiencia del director de investigación de Repsol, de don Eduardo Romero Palazón, a la experiencia de personas que están ahora mismo con la fotocatálisis, que también es un concepto, no voy a decir que nuevo, pero que sí suena mucho más, como es el profesor don Antonio Navío de la Universidad de Sevilla, o personas que nos van a hablar del tema energía y contaminación, como don Pedro García Ibarra. Y después, pues, una serie de profesores universitarios de UNED, y sin olvidar también un representante de ecologistas, pero que está ligado al mundo universitario porque también es profesor de la Universidad Complutense. Características, pues, más o menos es este exponer una serie de temas que induzcan a el estudio posterior, es decir, dar un pequeño bagaje para diversos temas, todos relacionados con medio ambiente, poder ir profundizando poco a poco en estas materias. Un poco quitarle esa idea de la problemática del medio ambiente, sino de la realidad del medio ambiente, y pensamos que puede ser interesante, sobre todo por la multidisciplinaridad.
Multidisciplinaridad y llevarnos a todos, ecologistas o no, al conocimiento de los temas de los que luego hablamos muchas veces con mucha ligereza. ¿No, profesora Muñoz?
Sí, fundamentalmente es quizá centrar temas y no sé si quitar tabúes, pero sobre todo hacernos tomar conciencia de lo que ya se ha hecho para evitar contaminación y de los caminos que hay.
Perfecto, profesor López Hinado, pero solo un minuto.
Menos de un minuto. Simplemente volver al tema del otro curso de verano, del carbón como material estrella, como se calificaba. Simplemente hacer una pequeña alusión de que el carbón actualmente, como fuente de energía disponible, tiene unas reservas estimadas que equivaldrían al consumo de unos 600, 800 años, frente a las 20, 40 años de las que se habla del petróleo, y evidentemente eso le da al carbón, le confiere una potencialidad que ahora mismo no podemos pensar para otro tipo de fuente de energía, y evidentemente no solo como fuente de energía, sino como fuente de materia prima para la preparación de otro tipo de materiales.
Perfecto.
Y mucho menos condicionado, si se me permite, por avatares geopolíticos de lo que está el petróleo, de lo que está el gas natural.
Perfecto. Además, son puestos de trabajo para desde el que investiga en la universidad hasta el que trabaja día a día en cualquiera de las aplicaciones nuevas, tanto en ese curso de problemas medioambientales como en ese otro curso de carbón como material estrella. Profesor López Peinado, profesor Jerez, profesora Muñoz, muchas gracias por haber estado aquí, y de verdad que seguiremos hablando del carbón también de esos problemas medioambientales.
De la UNED, en general. Buenas noches.
Buenas noches.